conceptoradial.com. Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Escuchas Concepto Radial.
Concepto Radial.
Interfiriendo tus sentidos.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos otra vez a Shot de Salud. Yo soy Carlos Downs, su anfitrión, y me acompaña aquí Marisa Minuti, perdón, doctora Marisa Minuti.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Marisa es anestesióloga y ella justamente trabaja aquí en el TEC, nos da clases y se encarga de otras cosas. Es como la mayordomo de la Escuela de Medicina de Campus Ciudad de México.
Más o menos, sí.
Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, cáncer de mama. Y Marisa nos va a apoyar hablando de cáncer de mama, específicamente en la parte de autoexploración. Pero también nos va a estar acompañando en futuras ocasiones. Tal vez en algún momento nos hable de ketamina.
Cuando quieran. Las drogas son lo mío.
Así es. Curiosamente, todos los doctores que nos han dado farmacología en el TEC, bueno, todos los doctores que me han dado la clase de farmacología han sido anestesiólogos. Entonces, es fácil inferir que tienen una particular afinidad por drogas, justamente. Y Marisa, bueno, primero, cuéntanos un poco de ti. ¿Tú estudiaste?
Bueno, estudié medicina en la ciudad de Puebla, porque soy originaria de ahí, ahí vive toda mi familia, ahí nací y crecí. Me vine a la Ciudad de México, al Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, a hacer el internado. Y pues ya me quedé aquí en la ciudad, después entré a la especialidad, hice anestesiología, después hice anestesia para cirugía bariátrica, después hice un máster en la Universidad Autónoma de Madrid en metodología de la investigación, y cuando regresé del máster, pues fue cuando llegué aquí a la Escuela de Medicina. Ya llevo desde enero del 2017, y pues muy contenta de pertenecer aquí y de hacer un poco de, no sé, de tener algo de presencia en la vida de los estudiantes y de hacer un poco de impacto. Eso es muy padre.
Y a nosotros nos da gusto tenerla, porque Marisa, aparte de inteligente, también es bonita y es tragaños, entonces...
Sí, me confunden con alumna.
Sí, a veces pasa, y bueno, supongo que eso es bueno de cierta forma.
Sí, por mí, que me sigan quitando años.
Pero bueno, comencemos entonces con nuestro tema de hoy, que es cáncer de mama. ¿Qué es el cáncer? Es la enfermedad en la cual las células del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse y se diseminan a otros tejidos. También conocido este fenómeno como metástasis. Normalmente las células humanas crecen y se dividen para formar nuevas células a medida que el cuerpo las necesita, nuevos tejidos a medida que el cuerpo los necesita. Cuando las células normales envejecen o se dañan, mueren y las células nuevas las reemplazan. Ahora mueren por un proceso que se llama apoptosis, es programado. Y es algo que ocurre en el cuerpo todos los días. Sin embargo, en el cáncer, este proceso ordenado se descontrola. A medida que las células se hacen más y más anómalas, las células viejas o dañadas sobreviven cuando deberían morir. Y células nuevas se forman cuando no son necesarias. Entonces, las células reciben señales de otras células que están esencialmente diciendo, ok, ya te toca morir, además alguien más tiene que ocupar tu lugar y tienes daño genético, entonces tienes que morir ya. Pero las células del cáncer no mueren, simplemente hay cambios genéticos que se acumulan y finalmente empiezan a responder menos a estas señales o empiezan a suprimirlas. Ahora algo de estadística respecto a cáncer de mama, antes de que pasemos a la parte de autoexploración tan importante. En 2014, de todos los tumores malignos diagnosticados en personas mayores de 20 años, el cáncer de mama estaba en una proporción de 19%, es decir, casi una quinta parte. Ahora, vámonos más específico por género, porque en los hombres también puede aparecer cáncer de mama. 3 de cada 10 mujeres con cáncer tuvo cáncer de mama, o sea, tuvieron cáncer de mama, siendo el cáncer más común. No obstante, el cáncer de pulmón sigue siendo el cáncer más mortal en mujeres y hombres. Y en hombres, solo el 1% de los tumores malignos fue cáncer de mama. Pero, como hay que aclarar también que también cáncer de mama aparece en los hombres. En 2015, la incidencia de cáncer de mama fue de 14.8 casos por cada 10.000 personas. Suena poco, pero es considerable, ya que representó el 1% del total de las causas de muerte ese año. Los estados con más cáncer de mama son Colima, Campeche y Aguascalientes. Ahora, no estoy seguro por qué esa sea la razón. ¿Tú, Marisa, tienes alguna idea de por qué podrían ser esos los estados con más cáncer de mama?
Bueno, muchos tipos de cáncer y cáncer de mama, pues sí están asociados a niveles socioeconómicos bajos. Entonces, sí es algo que podemos como asociar que en estados de la República, que pues son los estados más pobres, o a lo mejor no los más pobres, pero sí donde hay pues niveles socioeconómicos más bajos, pues es más frecuente encontrar cáncer. Eso sí se ha visto en muchísimas enfermedades, ¿no? O sea, la enfermedad está asociada a tener un nivel socioeconómico bajo. Y esto, pues, ¿por qué? Uno, porque tienen menos prevención. Obviamente menos información y también menos acceso a los servicios de salud. Entonces, cuando se detectan, normalmente también ya están avanzados y a lo mejor ya también caen en la categoría de que van a morir por ese tipo de cáncer. Entonces, eso es lo que podemos asociar.
Lo que Marisa justamente acaba de decir es un patrón que se sigue en muchas enfermedades en México. Y les sorprendería saber cuántas enfermedades tienen como principal factor de riesgo. Bueno, uno de los principales, nivel socioeconómico bajo. Entonces, esto es algo importante que nos tenemos que quedar. Por cada 100.000 mujeres mexicanas, murieron 15 debido al cáncer de mama en 2015. Ahora, 2015 fue el año en el que yo entré justamente a estudiar medicina en esta bella institución, y en ese momento yo no me imaginaba la cantidad de cosas que yo iba a aprender, y finalmente terminamos aquí. Y una de esas cosas es que por cada 100.000 mujeres mexicanas, 15 mueren debido a cáncer de mama. En ese tiempo yo no sabía siquiera qué diablos era cáncer, o sea, sí sabía, pero de una forma muy superficial. Supongo que estas son las experiencias que uno obtiene a lo largo de 3 años. Mucho puede pasar en 3 años, ¿no crees, Marisa? Cuando tú entraste a la carrera de medicina, ¿pensabas que alguna vez ibas a estar aquí hablándonos de cáncer de mama?
No, no, la verdad es que cuando empecé la carrera de medicina no tenía idea de qué iba a ocurrir, pues más o menos 10 años después, o bueno, mucho más. Pero pues sí, la verdad es que las estadísticas se van moviendo muy rápido. Lo importante aquí es, tenemos que tener en cuenta que el cáncer de mama sigue siendo muy común en las mujeres. Es el más común, aunque no el más mortal, pero sí es el más común. Y lo más importante ahora es que ya no es una enfermedad que yo pensaba que le daba nada más a mis abuelas o a mis tías abuelas, sino ahora, y yo que tengo práctica clínica, pues he visto pacientes con cáncer de mama de 30 años, ¿no? O sea, cada vez lo estamos viendo en personas más jóvenes, y ya no solo es una enfermedad de mujeres mayores, y eso es con lo que tenemos que quedarnos, ¿no? Hay otros factores de riesgo también ahora que los tenemos muy presentes, por ejemplo, obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, que eso confiere mayor riesgo. Entonces, es por eso tenemos que estar como muy alerta y yo ya no nada más pensar, ¿no? Que, bueno, le va a dar a mi abuela y cuando tenga 80 años. No, esto es una enfermedad que le puede ocurrir a una mujer de 30.
Y justamente tocando el tema de que no es una enfermedad que nada más le va a dar a nuestras abuelas, ¿cuál es la paciente? Bueno, obviamente no nos digas ningún detalle de la paciente, pero ¿qué? La más joven.
27 años que yo he visto, con un cáncer de mama.
Bueno, eso es bastante, una diferencia bastante grande de tercera edad a 27 años. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Aunque sí, la tasa de mortalidad de cáncer de mama sube con la edad, eso sí, pero 27 años, no se olviden. Y Marisa, ¿puedes compartirnos un poco acerca de autoexploración?
Sí. Bueno, también quiero mencionar algo de rápido.
Sí, por supuesto.
Bueno, el mes de octubre es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama y específicamente el día 19 de octubre es el Día Mundial para la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es una iniciativa ya, de la Organización Mundial de la Salud, de muchísimas organizaciones en el mundo, en donde se trata de hacer conciencia de, la autoexploración y de todo el escrutinio que se debe de hacer para el diagnóstico temprano de cáncer de mama, ¿no? Y además, también un poco el apoyar a todas estas mujeres y hombres también, ¿no? Que han sufrido la enfermedad, que han sobrevivido a la enfermedad y que ahora pueden contar sus testimonios. Entonces, es importante porque esto se celebra en el mes de octubre. Entonces, es como solamente como dato cultural. Y bueno, la autoexploración de las mamas, es importante decir que en realidad en los estudios que se han hecho de escrutinio de cáncer de mama no se ha visto que exista una diferencia en realidad si las mujeres hacen la autoexploración o no en cuanto al diagnóstico, ¿no? Porque una autoexploración no te va a diagnosticar un cáncer de mama. Pero lo que sí se ha visto, y eso también sí está comprobado con estudios, es que las mujeres, al hacerse la autoexploración de mama, pueden identificar de manera más temprana cambios en las mamas, ¿no? Que esa es la importancia en realidad. No vas a diagnosticarte un tumor y además ha habido como mucha controversia porque, por ejemplo, si una mujer se autoexplora y de repente se encuentra una pequeña tumoración o encuentra un pequeño bulto en la mama, pues se espanta, ¿no? Entonces, a veces dices, la mujer se alarma demasiado porque piensa que ya tiene cáncer y a lo mejor es algo benigno, ¿no? Que la mayoría de las veces es benigno. Entonces, es importante como descartarlo, como hacer énfasis en eso, que es nada más la autoexploración es para realmente conocer tus mamás y saber cuándo aparece algo anormal, y cuando aparece algo anormal, entonces hay que ir con el médico. Esa es como la importancia, ¿no? Y bueno, ¿qué se recomienda para hacer la autoexploración? Bueno, se recomienda que lo hagas una vez al mes, de preferencia en los primeros días del que inicia el ciclo menstrual, porque uno, es importante decirlo, los cambios hormonales pueden causar inflamación en las mamas de forma normal, y esto podría confundirse con una bolita, un tumor, un bulto, y entonces se puede confundir, ¿no? Entonces, hacerlo en los primeros 7 días del ciclo y de preferencia el mismo día cada mes para que de alguna manera empieces como a ver, hacerlo como muy regular y poder ver los cambios de manera más objetiva. ¿Y qué se recomienda? Bueno, pues que te pongas enfrente de un espejo, uno, primero para ver la simetría de las mamas, si hay alguna una mama sea muy asimétrica, bueno, y que empieces a ver que al cabo de varios meses la simetría va cambiando, bueno, pues eso no es normal, ¿no? Si siempre han sido asimétricas, pero la simetría no cambia, eso es normal. Entonces, ver la simetría, ver cómo está la piel de las mamas, los pezones, si están igual, si siempre están en el mismo lugar, si de repente el siguiente mes ves que un pezón se está moviendo hacia arriba o se está moviendo hacia abajo, o se está como que metiendo, o si la piel cambia, o sea, si se hace como más dura, si está enrojecida. Entonces, eso es para la inspección. Entonces, eso lo tienes que hacer. Después, subir los brazos, igual, para ver si a la hora de subir los brazos cambia la posición de las mamas o se nota a lo mejor algún bulto a la hora de mover el brazo, entonces es una manera como que puede sobresalir. Y eso sigue siendo solo inspección. Y ya después hay que palpar las mamas, la izquierda con la mano derecha y la derecha con la mano izquierda. Y se recomienda hacerla del centro, o sea, del pezón hacia las orillas, hacia como tratar de cubrir toda la mama y de manera circular, ¿no? Para cubrirla toda, de manera suave, para tratar como de percibir si hay algún cambio, algún bulto, alguna tumoración. Y revisar la axila, igual, por si hay algún nódulo que se pudiera palpar ahí, ¿no? Eso sería lo que se hace cuando haces la autoexploración. Y lo más importante es eso, o sea, es como, ok, lo hago cada mes es igual, y si en algún momento noto algo diferente, bueno, pues entonces ya voy con un médico y ya él sabrá qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Pero no solamente por tocar algo, ya alarmarse y decir, bueno, esto es cáncer o que no, simplemente es para conocerte. Esa es la razón por la que se hace la autoexploración.
Y bueno, es importante que esto sea a largo plazo, ¿no? No la hagan nada más una vez y se olviden.
Exacto, sí, que la hagan cada mes y pues yo recomendaría a lo mejor, es más, por ejemplo, si una mujer tiene antecedente de cáncer de mamá, pues mucho más, ¿no? O sea, si su abuela, si su mamá, una tía, pues entonces sí, empiezo a hacer, no sé, a los 30 años y de ahí cada mes hacer la autoexploración, el tiempo que, pues toda la vida, ¿no? O sea, sí, sí se recomienda toda la vida porque puede aparecer además en cualquier, a cualquier edad.
Pues antes de continuar con este tema tan importante, muchas gracias Marisa, esa es información súper valiosa. Más adelante les vamos a dar puntos importantes que tienen que recordar respecto a esto, respecto a lo que acaba de decir Marisa. Pero por el momento, ella nos hizo el favor de escoger la música para el programa de hoy. Entonces, Marisa, dinos qué has escogido.
Bueno, además de ser anestesióloga, soy una melómana empedernida, entonces pues me gusta mucho la música y les traje una selección, bueno, tres canciones y como dato cultural, bueno, las tres son mujeres, que creo que es importante como resaltar a las mujeres en la música. Las tres tenían un buen rato sin sacar un disco, entonces eso también está bien y los tres discos salieron este año. Entonces, espero que les guste, y bueno.
Vamos con la primera, ¿qué es?
La primera canción se llama Two Nights y la canta Licky Lee.
Two nights in a row, as you go, I've been smoking. Two nights in a row, now I know that it's broken. Somebody else, I think you're out there with someone else. Somebody else, I think you might be with someone else. Sleeping with no clothes on. You never came home. Two nights in a row, where'd you go? I've been smoking. Two nights in a row, now I know that it's broken. You've been dancing with somebody on the streets with somebody. Two nights in a row, where'd you go? I've been smoking. Say there's no one, but I can tell. All by myself. Why can't you need me and nothing else? I left all the lights on, sleeping with no clothes on. Baby, I've been staring. In a row, now I know that it's
two girls on a Tuesday. Who's paid? That's me. Oh yeah. I'm a flirt, you alert. Worst curve when the birds chirp, chirp on my nerves. Oh yeah. Don't be sad, look alive, Nikki. Damn right, she gon' dance on my damn dickies. I mean, when's the last time you danced on me? Shit. When's the last time you even looked? Testing you like a dummy. You think it's dark, but it's sunny. I feel it all in my tummy. You think it's sweet like a sunny. I'm never bummy, you're scummy. You're paranoid like a bunny. You're dead to me. You the drug and the junkie. Pretty penny, so I don't know where to start. Tag along, I'm a vagabond to your heart. I mean, what can I say? I'll drive to you like.
Two nights in a row, where'd you go? I've been smoking. Two nights in a row, now I know that it's broken.
Hola, bienvenidos de regreso a Shot de Salud. Yo soy Carlos Downs y les recuerdo que me acompaña Marisa Minuti, la doctora Marisa Minuti. Y
hola de nuevo.
Así es. Ella da clases aquí en el TEC, es la mayordomo de nuestra escuela de medicina y justamente vino a hablarnos un poco de cáncer de mama. Hace rato nos estaba hablando acerca de la autoexploración. Y algunos puntos que quisiera yo que ustedes recordaran acerca de la autoexploración es que no lo hagan nada más una vez y se olviden. Es cosa de cada mes, ¿verdad, Marisa?
Sí.
Es cosa de cada mes. Y es importante porque conforme se acostumbren a hacerlo, van a conocer más su cuerpo. Y va a ser más fácil saber qué si es una tumoración y qué no. Qué si se siente diferente y qué no. Y finalmente el diagnóstico, bueno, eso no se hace nada más con una autoexploración, como lo estaba diciendo Marisa. Háblanos un poco del diagnóstico.
Bueno, el diagnóstico de cáncer de mama, tiene varias fases, se podría decir. Hay varios estudios de imagen que nos ayudan para orientarnos al diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, eso es lo primero que se hace, ¿no? Cuando hay una paciente que identifica un tumor o que a la hora de estar en la consulta con el médico identifica un tumor que podría sugerir algo, se pueden hacer mastografías, que ese es el estudio, como se podría decir, como el estándar de oro, aunque ahora también se pueden hacer resonancias magnéticas. Y también ultrasonidos, ¿no? Dependiendo de las características de las mamas, etcétera, etcétera. Ahora, para hacer el diagnóstico definitivo hay que hacer una biopsia del tumor y mandarlo a patología, y entonces ya el patólogo dirá qué tipo de células está viendo ahí y si son células malignas o benignas, ¿no? Hay que recordar eso también. O sea, igual puedes tener un tumor que se puede ver en una mastografía y que te puede dar una idea o puede parecer una lesión maligna, y a la hora de hacer la biopsia, pues resulta que es benigno, ¿no? Entonces, siempre es lo definitivo. Lo que tenemos es que el patólogo vea las células que están ahí y que también además eso nos va a guiar la conducta de lo que el médico va a hacer después para el tratamiento. Pero sí, el diagnóstico definitivo se hace con una biopsia. Es más, o sea, una mastografía no te va a decir tienes cáncer. O sea, es una sugerencia y te sugieren algunos grados que es muy representativo, ya casi se podría decir que es cáncer, pero hasta que tengas una biopsia, entonces sí podrías decirlo.
Y pues, finalmente, si en algún momento se encuentran con algo diferente, hay que mantener la calma, pero acudan al médico, eso es importante, pero mantengan la calma. Como dijo Marisa, la mayoría son benignas. Entonces, bueno.
Exacto, ¿y sí? ¿Con quién ir? Bueno, pues, no sé, de inicio, pues, el centro de salud, el del centro de salud las pueden referir a otros hospitales de segundo nivel. Si van con su médico privado, bueno, pues, pueden ir con el ginecólogo. Hay ginecólogos que tienen además una subespecialidad en oncología, y los cirujanos oncólogos son los que también tratan este tipo de padecimientos. Entonces, muchas veces primero van con el ginecólogo y el ginecólogo lo manda con el cirujano oncólogo, porque también eso, ¿no? Es importante, o sea, no cualquier ginecólogo puede tratar un cáncer de mama, ni cualquier cirujano. O sea, tienen que ir con alguien experto y Porque cuando ya se hace el diagnóstico de un cáncer, no nada más necesitan a un cirujano, sino también necesitan un oncólogo clínico que pueda dar el tratamiento, ¿no? Entonces sí tienen que, o sea, si no saben, pues hay que pedir información de a qué médico tengo que ir para, pues, uno evitar caer con alguien que a lo mejor no sea experto y que, pues, se pierda tiempo, ¿no? O sea, en estos pacientes, y eso es lo más valioso de hacer el escrutinio, ¿no? De detectarlo a tiempo. Entonces, lo ideal es no estar perdiendo tiempo después con diferentes médicos, sino ir con el especialista y que ya pueda resolver el problema.
Bueno. Y muchas gracias, Marisa, por compartirnos esa información. Es muy valioso. Muchas veces no sabemos con quién acudir una vez que tenemos alguna preocupación de este tipo. Entonces es de suma importancia saber esto. Y vamos a la siguiente sección. Se llama Pesas de Salud. Y esta vez es Pesas de Salud relacionada con el cáncer de mama. Ahora, hoy día el cáncer de mama es una enfermedad que si es detectada a tiempo, tiene un pronóstico bueno y la calidad de vida también es excelente. Dentro de los parámetros para evaluar la calidad de vida es la movilidad y es ahí donde nos enfocaremos. Una pregunta frecuente es si se puede hacer ejercicio a pesar del cáncer y el tratamiento. La respuesta es más que un sí. Además de que no es una contraindicación, hacer ejercicio ayuda a preservar la independencia. Lo mejor es que no importa si antes del diagnóstico se hacía ejercicio o no, porque incluso se puede empezar a hacer ejercicio después del diagnóstico. La intensidad con la que se empiece y se continúe dependerá de las características de la persona y etapa en la que se encuentre el cáncer. Marisa, tú has visto pacientes con cáncer de mama. ¿Podrías, digamos, de manera externa, tú podrías, digamos, distinguir entre las pacientes y pensar, ok, esta puede hacer mucho ejercicio, esta tal vez tenga que hacer algo un poco más leve? Platícanos un poco de eso.
Sí, bueno, va a depender mucho de la edad de la paciente y de las comorbilidades que tenga, ¿no? O sea, si es una paciente, no sé, de 40 años, pero que no tiene ninguna otra comorbilidad, me refiero a que no tiene diabetes, no tiene hipertensión, tiene un corazón sano, pues puede hacer ejercicio. La verdad es que sí, y sí se recomienda, como acabas de decir, Carlos, o sea, está comprobado en estudios, en ensayos clínicos, que los pacientes con cáncer, no solamente cáncer de mama, sino cualquier tipo de cáncer, que hacen actividad física, tienen mucho mejor pronóstico, tanto en calidad de vida como en sobrevida, les va mucho mejor. Entonces sí se recomienda. Ahora, si es una paciente mayor, que además tenga otras comorbilidades, que tenga algo de limitación en la movilidad, creo que se puede adaptar. O sea, siempre se puede adaptar algún tipo de ejercicio a los pacientes. Siempre se puede. A lo mejor no va a ser un ejercicio tan intenso, probablemente que tenga poco impacto, pero siempre que se mueva de alguna manera, ¿no? Yo he visto pacientes, por ejemplo, esto no tiene nada que ver con cáncer, pero por ejemplo pacientes con obesidad mórbida que, y además, no sé, a lo mejor tienen algo en el corazón y que dices, bueno, es que no aguanta ni caminar media calle. Bueno, su ejercicio es sentado, o sea, empezar a mover las piernas nada más, los brazos, y de esa manera el chiste es moverse, ¿no? Entonces siempre se puede adaptar el ejercicio y sí hay que estar como, o sea, no le vas a decir, ¿no? Así es una señora de 75 años, 80, con cáncer, no le vas a decir, no señora, póngase a correr, pues no, ¿no? O sea, se lo adaptas, pero sí, siempre se puede.
Y mientras pueda, podrías decirle, bueno, salga a caminar de vez en cuando, tal vez puede media hora, 3 días a la semana, podría ser apropiado. Digo, también puede haber pacientes que estén muy, muy enfermas para siquiera levantarse.
Sí, y cuando ya están en tratamiento, sí, con las quimioterapias a veces pueden tener otros efectos adversos, entonces eso es lo que podría impedirles el ejercicio, ¿no? Pero siempre se puede adaptar. Se puede adaptar a su condición física, a su estado de movilidad, a sus otras comorbilidades. Y como dicen, pueden incluso 10 minutos al día ya es actividad física.
Finalmente, bueno, depende de cada paciente. Digo, cada persona es un mundo, ¿no? Entonces hay mucha variación respecto a las medidas que uno puede tomar, pero la recomendación sí es hacer ejercicio. Una pregunta, Marisa. ¿Qué hay después? A veces, por ejemplo, después de una de la resección de un tumor, ¿qué hay con la actividad física? ¿Hasta cuándo se puede resumir o...?
También va a depender de cada paciente. Muchos pacientes después de la cirugía, bueno, el tratamiento para cáncer de mama normalmente va acompañado de cirugía y de quimioterapia y muchas veces de radioterapia. Necesita los tres. Ahora hay nuevos tratamientos biológicos, se llaman así, que son de alguna manera como un tipo de quimioterapia para ciertos tipos de cáncer, ¿no? Entonces todo depende de qué tratamiento se le dio. Las pacientes que nada más recibieron, por ejemplo, quimioterapia y luego la cirugía, pues es probable que, no sé, al mes de la recuperación de la cirugía puedan empezar a hacer ya la actividad física. Cuando están en radioterapia, probablemente tenga que ser un ejercicio mucho menos intenso, pero lo pueden iniciar pronto. Pero sí va a depender de cada caso.
Pues ahí lo tienen. Y si vamos empezando a hacer ejercicio, lo recomendable serían 150 minutos de ejercicio a la semana de intensidad moderada. Unos ejemplos: nadar, bailar, caminar rápido, aerobics, body pump, body combat, bicicleta o trotar. Y la elevación del ritmo cardíaco es lo que nos va indicando qué tanto le estamos exigiendo a nuestro cuerpo. Para la intensidad moderada se busca que lleguemos a una frecuencia entre 120 y 160 latidos por minuto. Es importante recalcar que el objetivo es el tiempo. Es mejor completar los 150 minutos a la semana que forzarnos para ir más rápido haciendo menos tiempo total. Algunos tips. El ejercicio es acumulativo siempre y cuando se realicen sesiones de al menos 15 minutos. Esto quiere decir que puedes salir en la mañana a caminar, en la tarde después de correr, de comer y en la noche a pasear a tu perro y ya tendrás 45 minutos en un día. Entonces, si no se lo quieren echar todo de jalón, bueno, distribúyanlo a lo largo de su día. Hay actividades que pueden, estoy seguro que hay actividades que pueden encontrar que puedan combinar, como pasear al perro. De hecho, hace tiempo que yo no paseo a los perros. Marisa, ¿hace cuánto? ¿Tienes perros, verdad?
No tengo perro. No tengo perrito, aunque sí me gustaría. Pero sí, la idea es que se muevan. Entonces, empiecen con media hora al día y pueden ir subiendo. Y como dijo, ¿no? O sea, mejor terminar el tiempo que irse muy intensos. Pero sí, siempre hay que hacer algo de ejercicio. Y una paciente, por ejemplo, con cáncer de mama ya curada, lo ideal es que siga haciendo ejercicio por el resto de su vida. O sea, siempre la va a proteger para otras enfermedades también.
Y también hay que empezar paulatinamente para que uno se quede con ganas y en la siguiente ocasión uno llegue con ánimo. Y hay que evitar llegar a una fatiga lo suficientemente grande para desacelerarse, perdón, a veces me pasa. Ustedes ya me conocen, ya saben cómo se me lengua la traba a veces. Cuida tu postura. En cualquier ejercicio pregunta cuál es la posición correcta y esto evita las lesiones. La técnica adecuada es algo que uno tiene que cuidar mucho cuando va al gimnasio o cuando va a correr, porque también hay una forma de correr. Es justamente para evitar lesiones, porque ¿qué creen? Que si se lesionan van a estar fuera de acción por un rato y pues es mejor que sigan haciendo ejercicio y consigan un perro. Bueno, si tienen tiempo, por supuesto, pueden adoptar un perro, sacarlo a pasear. Marisa, esto es una indirecta.
Lo tomaré en cuenta.
Ahora, tanto el cáncer como tratamiento tienen efectos adversos que pueden ser balanceados con los efectos beneficiosos del ejercicio. Ahora, Marisa, yo tengo una lista aquí. Tú me vas a ir diciendo si está bien la lista, ¿no? Porque tú eres doctora, a mí me faltan como 4 años. A ver, aumento de la masa muscular. Esos son beneficiosos del ejercicio. Ahora, disminución de la masa grasa, ¿ok? Eso, ¿cómo qué beneficio? O sea, ya sabemos los beneficios que uno tiene cuando uno disminuye masa grasa. O sea, obviamente no con exceso, pero finalmente, ¿qué tipo de efectos adversos pueden ser contrarrestados por medio del aumento de la masa muscular y disminución de la masa grasa.
O sea, ¿en qué te podría beneficiar hacer ese, o sea, aumentar la masa muscular y disminuir la grasa?
¿Qué tipo de efecto adverso tendría? Me imagino que, bueno, no estoy familiarizado con, bueno, ya no, porque ya se me olvidaron, con los medicamentos que se utilizan para cáncer de mama, pero me imagino que alguno que otro te tendría que tumbar un poco, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que, para empezar, la masa grasa y la masa muscular la tenemos de alguna manera como en equilibrio, ¿no? No, el porcentaje de masa grasa, cuando una persona empieza a subir de peso, aumenta mucho más que el porcentaje de masa muscular. Cuando una persona empieza a subir de peso, la masa muscular sí empieza a aumentar, pero llega un momento en que hace una meseta y ya no aumenta más. O sea, una persona que con sobrepeso y obesidad, lo que empieza a ganar es grasa. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, pues el ejercicio lo que nos ayuda es eso, ¿no? A disminuir la masa grasa, y algunos tipos de ejercicio además te aumentan la masa muscular, pero no siempre todos te lo van a aumentar. Entonces, bueno, yo creo que así como algún efecto adverso, si aumentas demasiado la masa muscular, que creo que, no sé, solamente los fisicoculturistas son los que les ocurre esto, digo, si empiezas a ganar masa muscular y a perder masa grasa, creo que no ocurriría algo muy grave. Ahora, tampoco pierdes toda la masa grasa, porque en realidad pues siempre tenemos cierto porcentaje.
Así me refiero a si hay un efecto de, por ejemplo, la quimio o la radio, que diría, ok, esto puedo ayudar a controlarlo un poco si tengo mayor masa muscular.
Bueno, sí, o sea, sin duda las personas con sobrepeso y obesidad tienen peor pronóstico siempre. O sea, no solo por las quimios, las radioterapias, simplemente las células del cáncer están como mejor en cuerpos con sobrepeso y obesidad y con más grasa, se podría decir. Están más cómodas las células malignas ahí. Entonces, pues sí, es mucho mejor tener más masa muscular que masa grasa. Entonces, también es como un beneficio más del ejercicio, ¿no? O sea, tratar de perder esa masa grasa va a ser mucho mejor para el cuerpo. O sea, la grasa es, pues sí, es muy tóxica, esa es la realidad, genera inflamación, eso es lo que ya se sabe. O sea, las células de los adipocitos, que son las células de la masa grasa, se podría decir, causan inflamación. Entonces, la gente con sobrepeso y obesidad mórbida, mucho más en estos pacientes, en los obesos mórbidos, pues tiene un estado de inflamación continuo. Entonces, pues una persona con cáncer y que además tenga obesidad, pues tiene mucha más inflamación. Entonces, sí es mejor perder la grasa, tener más masa muscular, y eso va a ser mejor para los tratamientos, sí.
Otra pregunta, respecto a, bueno, ¿hay circunstancias en padecer cáncer de mama y el tratamiento de cáncer de mama que puedan predisponer a una paciente a padecer osteoporosis, osteopenia?
Sí, y es bueno, el cáncer de mama está muy ligado y asociado a hormonas, ¿no? Hormonas de manera normal, o sea, no porque una mujer se tome más hormonas o lo que sea, no, o sea, son células, las células del cáncer de mama son células que se estimulan, se podría decir, por las hormonas, por los estrógenos, ¿no? Entonces, sí tiene un efecto, porque muchos tratamientos, hablando esto es un poco como de endocrinología, pues por donde se generan las hormonas, ¿no? Por las células que en lo que nosotros producimos, también tienen que ver con algunas hormonas que controlan y que regulan el calcio en los huesos. Entonces, sí pueden tener osteoporosis o osteopenia, o sea, que se les baje la cantidad de calcio en los huesos. Entonces, sí hay que estarlo vigilando, también porque esto está asociado a la edad. Entonces, si una mujer, no sé, postmenopáusica, que también es con mayor riesgo de tener cáncer de mama después de esa edad, además ya tiene algo de osteopenia o osteoporosis, pues lo va a tener de alguna manera como junto con pegado, ¿no? O sea, sí se puede acompañar, sí, y también por los tratamientos. No estoy tan familiarizada con los tratamientos y además ya hay muchas nuevas líneas de quimioterapia precisamente para evitar este tipo de efectos adversos, pero sí es algo que hay que tener muy en cuenta. O sea, las mujeres con cáncer de mama hay que hacerles densitometrías óseas y estarles vigilando cómo están los huesos, sí.
Y esto es importante porque el ejercicio, dentro de la lista que tengo aquí, también, bueno, y sabemos eso por cómo lo hemos estudiado, favorece el control de la osteopenia u osteoporosis. Entonces, esa es otra de las cosas. Haciendo ejercicio, también en la lista. Aumento de la energía. Control del linfedema. Marisa, control del linfedema.
Bueno, el linfedema, lo que ocurre con las pacientes con cáncer de mama es que les tienen que, dependiendo del estadio en el que esté el cáncer, tienen que quitar los ganglios que tienen en la axila y alrededor de las mamas, porque es un sitio en donde pueden ir las células y de ahí generar metástasis. Entonces, cuando se quitan estos ganglios linfáticos que están alrededor de la mama y de la axila, los quitan y al quitarlos, entonces se altera el drenaje linfático de esa zona. Eso es pues porque a la hora de quitar los ganglios ya no hay manera de donde tienen que drenar y por lo tanto empiezan a hacer el linfedema, ¿no? Lo que acaba de decir Carlos, que eso es, se acumula el líquido que nosotros normalmente estamos regulando por esta linfa que generamos, que es algo normal, que es alguna manera que recoge como el líquido que nos sobra y lo va regresando a ciertos lugares. Bueno, pues aquí a la hora de quitar estos ganglios, pues ya no tiene a dónde regresar el líquido y se empieza a acumular en los brazos. Entonces, bueno, por ejemplo, yo me acuerdo que en algún tiempo, hace unos ya muchos años, iba yo a nadar y una paciente con cáncer de mama, que ya estaba posoperada, hacía natación porque a la hora de pues nadar le mejoraba muchísimo, ella decía, pues el linfedema de su brazo. Entonces, pues sí, sí mejora el linfedema, porque a la hora de estar además moviendo el brazo, pues de alguna manera mueves el líquido que tiene ahí acumulado y lo puede como reorganizar mejor y evitar que se hinche tanto. Eso es lo que pasa.
Pues así es. Yo, digamos que la mamá adoptiva de mi papá, y es mamá adoptiva porque mi papá tiene una madre biológica, pero ella es como su mamá americana, ella lo adoptó. Y ella tuvo cáncer de mama, y una de las cosas que ella me decía hace poco que la vi, era que a veces justamente se le hinchaba el brazo derecho, porque también tuvieron que sacar algunos ganglios linfáticos de la región. Y pues hacer ejercicio ayuda al respecto. También hacer ejercicio, se liberan hormonas y mediadores inflamatorios, disminuyendo inflamación. Eso también es importante. Y bueno, yo creo que es tiempo de que pasemos a la siguiente canción. Una de las tres canciones que les recuerdo que Marisa nos hizo el favor de elegir. Marisa, esta canción es...
Esta canción se llama Shirim y la canta Melody Seco-Chamber. Ella es francesa y bueno, espero que les guste.
Bienvenidos otra vez a Shot de Salud, el programa con, en mi opinión, la audiencia más atractiva de México. Los reto a que me prueben lo contrario. Bueno, estamos hablando de cáncer de mama. Tenemos a Marisa Minuti con nosotros, doctora Marisa Minuti. Por favor, síganos en arroba Shot de Salud. También pueden seguir a esta estación en arroba Concepto Radial, no se les olvide. Y les estamos hablando hoy de cáncer de mama. Entonces, nada más quiero tomar unos minutos para comentarles un poco de el EVA. Ahora, el EVA es el primer dispositivo portátil y no invasivo para la detección objetiva y temprana del cáncer de mama en el mundo, ¿no? Entonces, se encuentra patentada y bueno, es de parte de finalmente jóvenes emprendedores, uno de ellos del Tecnológico de Monterrey, que decidieron poner lo suyo en la lucha contra el cáncer de mama. Entonces, EVA incluye incluye una mamografía, un ultrasonido y atención médica. Entonces, de diferentes formas mide cambios, es un bra, pues, y mide cambios en las mamas de, pues, la persona que lo está usando. Entonces,
bueno, creo que es un buen dispositivo que, bueno, sí, salió del espíritu emprendedor del TEC, literal. Que, bueno, es un brasier y lo que detecta de alguna manera son cambios en la temperatura por el aumento del flujo sanguíneo en las mamas. El cáncer siempre está como rodeado de vasos sanguíneos, eso es importante. Entonces, siempre que hay un tumor, es tejido que está muy vascularizado, que tiene sangre alrededor. Entonces, este dispositivo lo que hace es que al usarlo de manera continua, va detectando como la autoexploración, o sea, detecta cambios graduales y si va a ir subiendo de temperatura el tejido, pues de alguna manera dice, bueno, esto no es normal, o sea, si tu temperatura era, no sé, en ese tejido, me estoy inventando el número, pero por ejemplo 36 grados y resulta que lo estás usando durante 6 meses y empieza a subir la temperatura del tejido, pues lo empieza a notar. Y puede de alguna manera decir que está ocurriendo cambios en la vasculatura y podría sugerir algún tumor, ¿no? Entonces, es algo súper innovador. Creo que realmente es algo muy nuevo en el mundo. Salió de una mente de aquí, ¿no? Entonces está bien, habría que ver si realmente el costo-beneficio, etcétera, funciona, pero bueno, ya está patentado y yo creo que sí hay que tenerle fe a este dispositivo. La verdad es que está bien, o sea, si nada más con ponértelo, pues podría detectar muchos cambios y detectarlo tempranamente. Bueno, les vamos a hablar de unos mitos,
sí, exacto.
Que eso es lo que quiere decir Carlos.
Oh, sí, los mitos. No, pero antes de eso, acerca del EVA, les vamos a, por si quieren saber más al respecto, lo vamos a poner en Twitter. Vamos a poner varios datos en Twitter para que los chequen. Y bueno, sí, vamos a la parte de los mitos, porque justamente estaba checando y vi los mitos y dije, wow, ok, no sabía que este primer mito existía, ok. Y ahí les va. Tomar leche o lácteos aumenta tu probabilidad de tener cáncer de mama. Ok, ese es el mito, ¿no? Y la investigación durante décadas ha dejado claro que no existe una correlación entre tomar lácteos y aumento de la incidencia de cáncer. Bueno, o sea, y ahora no solo... La leche no solo es racista, también da cáncer. ¿Cómo ves? Pero bueno, finalmente son cosas que uno escucha de vez en cuando. Algo que mencionaba Marisa, uno de los mitos: encontrar una bolita en el pecho significa que tengo cáncer. Y Marisa, tú ya nos dijiste que no, que la mayoría de las veces es algo completamente benigno, ¿no? Y aparte, el diagnóstico de cáncer se tiene que establecer después, tiene que venir de un patólogo, pues. Otro de los mitos, lo mencionamos, los hombres no padecen cáncer de mama. Ahora esto es falso. Si bien es 99% de los pacientes con cáncer de mama son mujeres, bueno, eso no significa que ese otro 1% sea inexistente. Entonces, bueno, supongo que esto es algo que podría sorprenderle a muchas personas, pero es bueno saberlo. Otro mito, una mamografía puede hacer que el cáncer de mama se propague. Eso no es cierto, sigue siendo el estándar de oro para la detección temprana. Y la compresión mamaria mientras se realiza una mamografía no puede hacer que el cáncer se propague. Si tienes antecedentes familiares de cáncer de mama, es probable que también desarrolle cáncer de mama. Eso es un mito, si bien es un factor de riesgo, no va a ser que sea probable. Si dices que algo es probable, es que hay una... es que casi estás diciendo que va a pasar, pero no es cierto. Podría aumentar la probabilidad, pero no significa que sea probable. Entonces...
Sí, pues, no siempre ocurre. O sea, no porque tu mamá te haga cáncer de mama, a ti te va a dar. Exacto.
Así es. Y pues es tiempo de que nos vayamos. Estuvo acompañándome Marisa Minuti, doctora Marisa Minuti, siempre tengo que aclararlo. Es difícil, por lo joven que se ve. Yo soy Carlos Downs. Síganos en arroba shot de salud, sigan arroba concepto radial. Y queremos agradecer, bueno, quiero agradecer a Marisa, quiero agradecer a Gerardo. Quiero agradecer a Ara, que hizo los mitos, a Natasha, que nos compartió lo de Eva. Quiero agradecer a Mafe Rosellón, de Pesas de Salud. Y quiero agradecerle a todos los que nos ayudan en los controles. Muchas gracias.
Gracias por la invitación. Hay una última canción que seleccioné.
¿Cuál es, Marisa?
Se llama Missing You, de Robin.